En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y uno de esos temas que hoy impactan mucho, no solamente a Colombia, a la región y al mundo, son las próximas elecciones en Venezuela, que serán el 28 de julio. Es muy importante para Colombia, desde luego, las relaciones colombo-venezolanas. Son de indiscutible importancia, no solo las comerciales, sino también las que tienen que ver con los derechos humanos en Venezuela, las fronteras y, desde luego, como dije antes, las elecciones que se aproximan. El 28 de julio próximo marcará un día importante para los venezolanos, sobre todo para esa diáspora de más de 7 millones de venezolanos que están regados por el mundo. Hay mucho optimismo, como nunca antes. No es esperanza, sino certidumbre que esta vez la oposición venezolana será la ganadora indiscutible. Las encuestas le dan al candidato González un 20% por encima de las posibilidades de Maduro. En la región también, como dije, se respira júbilo, pero con algunas complicaciones. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela revocó la invitación a los observadores de la Unión Europea. Por otra parte, Colombia y Brasil no enviarán una misión de observadores a Venezuela. Parecerían los dos países muy diplomáticos teniendo en cuenta esta situación. Por el momento, parece ser que estará en como observadores el Centro Carter de Estados Unidos y una misión que enviará Estados Unidos. Hay muchas situaciones difíciles en este momento, pero como dije adelante, y creo que me uno a ese voz de optimismo para Venezuela y deseando siempre lo mejor. También es interesante hablar muy cortamente de nuestras relaciones colombo-venezolanas. Son, desde luego, las relaciones más importantes que tiene Colombia con Venezuela. Desde la reapertura del comercio, que es hace aproximadamente, se van a cumplir 2 años, digamos que esa parte comercial, que para Colombia también es bien importante, no ha superado las cifras que el Ministerio de Comercio había dado, pero sí, digamos que desde el 22, desde 2022, o sea, en los primeros 16 meses, se registraron exportaciones por 895.5 millones. Y en lo que va corrido de este año 24, suben un 21.7%. Así que nuestro invitado nos comentará más de ese tema, que él es un experto en estas relaciones de Colombia y Venezuela. Y le doy la bienvenida al ex diplomático Óscar Hernández Bernalete. Él ha estado ya en otros momentos aquí en el programa, pero hoy de verdad le agradezco muchísimo su tiempo y sus opiniones sobre estas relaciones tan importantes, como dije, no solo para Colombia, sino para la región y para el mundo. Así que bienvenido, Óscar, y muchas gracias.
Muchas gracias, Doris. Un placer estar en tu programa. Siempre lo seguimos, ¿cierto? una gran ventana para estar informado de tantos tópicos de la agenda global y te felicito por ese empeño y ese esfuerzo que haces permanentemente.
Gracias, Oscar. Bueno, usted ha dicho en uno de sus últimos artículos que para usted las fronteras de Colombia y Venezuela, que son más de 2.000 kilómetros, son para usted realmente como un tercer país. Y desde luego, pues vienen
Quedamos
teniendo todavía
congelados.
complicaciones. Es difícil la situación
Hola.
desde la normalización de las relaciones Colombia-Venezuela, después de haber estado cerrados completamente 3 años. Entonces, Oscar, ¿usted cómo analiza, cómo va, cuál es el avance de las relaciones Colombia-Venezuela, teniendo en cuenta estas fronteras tan enormes y tantos puntos claves que tiene Colombia-Venezuela?
Sí, bueno, muy, muy interesante tu pregunta porque nos permite hacer una reflexión sobre las expectativas que teníamos apenas hace un par de años sobre lo que podríamos llamar el nuevo giro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, sobre todo con la llegada del presidente Petro. Y después de casi 3 años, uno pudiera decir que siente como una especie de nostalgia de que no pasó lo que pensamos que iba a pasar, que iba a haber una relación más madura, donde se dejara atrás tanta diatriba y tanto conflicto, y que lo que entendemos es una relación de pares en términos de, como se dicen en inglés, de like-minded, de personas dirigentes de pensamientos iguales, nos encontramos que realmente, a pesar de algunos esfuerzos que se hacen, la relación no ha tenido el empuje que debería tener y que generó tantas expectativas, sobre todo en los sectores productivos, en los sectores de frontera. Y nos encontramos todavía con una situación bastante frágil, bastante compleja. El comercio no ha sido un comercio de ímpetu, una balanza comercial a favor de Colombia, pero donde las posibilidades de Venezuela han sido bastante reducidas, sobre todo porque, bueno, el aparato productivo de Venezuela está bastante mermado, pero no hay ese afán de competitividad, de atraer inversiones, de ampliar las relaciones de una manera acelerada como nosotros hubiésemos pensado que se iba a dar. Creo que en la zona de frontera todavía hay mucha frustración. Hay estos cambios que son como que generan expectativas en reuniones fronterizas de las cámaras de comercio. Hay algunas visitas que se hicieron a Venezuela por parte del presidente Petro, pero no era lo que la gente se estaba imaginando. O sea, así, muy simple para la audiencia, llegó el presidente Petro, que es un hombre de izquierda, encuentra un gobierno de izquierda y en Venezuela, y van a hacer un gran esfuerzo por darle la dinámica de las relaciones que en el pasado conocimos. Y eso no está pasando. Se dan algunas señales interesantes, ya vemos un poco más de vínculos aéreos, por ejemplo, que es importante, las líneas. Dos líneas venezolanas y dos colombianas están volando entre las capitales, pero esa historia del pasado está lejos de verse todavía. Y después hemos visto que en algunos temas de la política, donde, por ejemplo, el presidente Petro ha tratado de participar de alguna manera, como fue el primer lugar cuando hubo el encuentro en Francia con el presidente Macron, donde se trató el tema de Venezuela y la posibilidad de que se diera un proceso político importante, electoral, eso quedó allí, no pasó más de allí. Después vino el encuentro con Lula y el presidente Petro, donde también se asomó ahí la posibilidad de una propuesta, tampoco eso ha tenido avance. Y más bien lo que sentimos es que como que ya el mismo hecho de que Colombia haya decidido no participar como observador en las elecciones, sin duda se convierte en un elemento de retroceso en nuestra opinión. Colombia era el país quizás ideal de nuestra región que pudiera haber apoyado por su presencia en un proceso electoral como este, igual que también lo podría hacer Brasil. Entonces, eso te deja un sinsabor desde el punto de vista del análisis de la situación. Hemos hecho algunas investigaciones sobre estas relaciones recientes y vemos como una especie de presencias tímidas, en donde no vemos como una pasión por volver a retomar las relaciones, sobre todo cuando hay una demanda real de los pueblos, o sea, los países necesitan estar fortaleciendo su relación. Y donde quizás es más frustrante es el poco trabajo conjunto que se ha hecho con el tema de la migración. ¿Y por qué creo yo que aquí se crea este vacío del esfuerzo, sobre todo que tendría que haberse dado de Colombia para insistir, sobre todo en el tema de trabajar los dos países conjuntamente con esta realidad migratoria? Es que, sin duda alguna, el principal receptor de la crisis migratoria venezolana es Colombia. Y si aquí no hay un cambio político en Venezuela, lo que pase después va a ser de un gran efecto para Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia se convertirá en la puerta de entrada de muchos venezolanos que podrían formar parte de una próxima oleada migratoria si la situación del país no cambia. Entonces, yo creo que allí las alertas tempranas, el interés por trabajar conjuntamente entre los dos países, el de contribuir como país hermano en insistir en la necesidad de ser uno de los actores fundamentales para apoyar a que se dé un proceso político transparente en Venezuela, hemos visto una actitud muy tímida de Colombia. Escasamente el presidente Petro ha dicho algunas cosas, pero no hay una motivación que nos haga pensar de que este hermano que está aquí al lado esté jugando un papel importante para ayudar a que este proceso de electoral sea un proceso transparente, en donde los ojos de Colombia van a estar encima, no solamente porque esté encima de su población o sus medios de comunicación, pero que esté encima realmente el gobierno de Colombia, interesado fundamentalmente que sea un proceso transparente, porque de no darse, es el país receptor natural de próximas migraciones hacia Colombia.
Óscar, pero justamente no solamente en Venezuela, en Colombia, en toda la región y la verdad que en el mundo están muy pendientes del 28 de julio, lo que vaya a pasar allá, pero se sienten unas elecciones diferentes a las que fueron en el 2018. Esta vez hay un candidato, bueno, uno ve conglomerados de gente que sigue al candidato. Usted que está allá y que conoce además al candidato, digamos, no pensemos solamente en optimismo, pero sí digamos cuál es la posibilidad, la realidad de lo que puede suceder el 28 de julio, porque las encuestas dicen el candidato lleva 20% encima de las encuestas de Maduro. Cuéntenos cómo va esta realidad para el 28 de julio.
Bueno, mira, Doris, es difícil hacer pronósticos en Venezuela porque aquí las cosas cambian muy rápidamente y pasan cosas que no pasarían en un país predecible desde el punto de vista de su democracia. Estamos ante una situación donde hay una gran expectativa, como bien lo decías, con el 28 de julio. Hay unas elecciones que están planteadas para elegir a un nuevo presidente o que repita el señor Maduro, pero en el ambiente prácticamente estamos viviendo como es del día a día. ¿Por qué? Porque hay muchas matrices de opinión que hablan de que la tarjeta de la unidad puede ser retirada, que hay un caso pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia que pudiera decir que no va el candidato González Urrutia. Ya vimos lo que pasó con la señora Cori, que era la candidata de la plataforma que había propuesto María Corina Machado y no logró entrar ni siquiera a ser candidata. Y entonces se va generando toda esta situación que va generando zozobra, Hay analistas que dicen, no, mire, esto no es más que una estrategia para precisamente acabar con ese sobreentusiasmo que tiene la población sobre la posibilidad de hacer un cambio de gobierno. Es una estrategia para llamar al abstencionismo, para no confiar, para que los sectores que apoyan la candidatura se enfríen, se debiliten, y eso puede ser cierto, pero no es un ambiente demócrata, no es un ambiente de una democracia sana, sino que es una acción permanente de gran zozobra que permite que se creen narrativas de distinto tipo en opinión pública, muchas de ellas empujadas por el propio gobierno para generar precisamente incertidumbre y para generar abstención. El propio Maduro varias veces ha dicho que él no acepta resultados, de que las Fuerzas Armadas las utiliza en un momento determinado como garantía de que la revolución continúa, etcétera. Narrativas que en mi opinión no son primero respetuosas con el país ni con las Fuerzas Armadas, pero son narrativas que contribuyen a generar escepticismo sobre lo que puede pasar. Lo único que sí es seguro es que de lo que tenemos como patrón electoral y lo que han dicho las encuestas, es que efectivamente el candidato González Urrutia está aproximadamente 20 puntos sobre Maduro. Hay que tomar en cuenta también un tema que también demuestra ese déficit democrático, porque de la diáspora venezolana, de casi 8 millones, si nosotros pensamos que en ese patrón electoral pudieran haber más de 4 millones de venezolanos que tendrían derecho a votar y que de ellos solamente van a votar 60 y tantos miles, dejando afuera a millones porque no se hizo nada para tratar de llevar la democracia hacia los que están afuera, entendiendo que esa es una población que por la misma situación de razones objetivas por las que se fue a Venezuela votarían contra el gobierno. Por supuesto, se hicieron una serie de limitaciones para que estas personas no pudieran votar. Entonces, todo eso sumado a cambios que hay en el Consejo Nacional Electoral, los propios directivos, la cercanía del presidente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral con el Ejecutivo, ha sido funcionario del gobierno, o sea, toda una sensación de que pudieran en un momento determinado simplemente hacer de que esta elección no sea favorable para la oposición, que hoy en las encuestas dice que tiene la ventaja absoluta y que sería muy difícil en 20 días que quedan, escasos 18 días, que se pueda remontar un cambio de esa naturaleza. Por otra parte, está el tema de cuál es la actuación y la actuación que está asumiendo la Fuerza Armada. La Fuerza Armada uno la ve como involucrada, por un lado es garante del proceso electoral, pero también se habla de que mantendría, no aceptaría que venga un cambio liberal o neoliberal Venezuela, o sea, todos estos lenguajes que sin duda generan mucha zozobra y mucha preocupación. ¿Cuál es la visión personal? Ya te digo yo lo que yo creo. O sea, yo lo que creo que va a pasar es que efectivamente vamos a llegar al 28, que efectivamente vamos a ganar las elecciones desde el lado de la oposición, que la gente va a salir y va a cuidar su voto. La gente tiene mucho deseo de votar. No hay propaganda de la oposición, que es algo increíble. Todo el mundo sabe que en el 28, todo el mundo está pendiente de las elecciones. Tú hablas con cualquier persona en la calle, todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero tú no ves casi propaganda opositora, mientras que el gobierno tiene tomado el país con propaganda, movilizaciones, con dádivas, etcétera. Pero la gente ya nada de eso pareciera que lo satisface. O sea, la gente quiere ir a votar y la gente dice, después de 25 años, necesitamos alternancia, necesitamos cambiar el gobierno y esa es la actitud que tiene la mayoría de los venezolanos. Entonces, en mi opinión, y tú podrías decir, bueno, eso como dicen los anglosajones, wishful thinking, o sea, lo que uno desea, pero en mi opinión, creo que no solamente porque es lo que le conviene al país, no solamente porque es lo que le conviene al chavismo, que en definitiva es una fuerza política de verdad. Lo que más le interesa y le conviene a Venezuela es que se dé un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio Se necesita, es el oxígeno, el país necesita un nuevo oxígeno. Puede darse sin trauma. O sea, lamentablemente ahorita vamos a estar en un periodo donde van a haber dos presidentes prácticamente por 5 meses, el electo y el que tiene que salir. Sin embargo, lo que yo veo que es una gran posibilidad también, en primer lugar, para que se logre un proceso de negociación, para que sea un traspaso sin trauma. El candidato González Urrutia, como buen diplomático, ha sido muy insistente de que es un hombre que no está buscando ni venganza, ni que el odio va a ser parte de su bandera, que tenemos que tener diálogo, de que hay que sentarse a trabajar conjuntamente, donde no va a haber persecución al servicio público, a los empleados públicos, donde hay demasiados problemas que resolver, como convertir al país en un centro de diatriba. Entonces, ese lenguaje a la gente lo ha asimilado, lo ha aceptado, porque en definitiva la gente está cansada de tanta diatriba. O sea, quizás cuando uno no está en el mismo país, aunque esté viendo noticias y siga los temas, no se da cuenta de lo complejo de la situación, donde todo el tiempo ha habido por muchos años una sola pelea, y donde las diferencias políticas no son entre nacionales que puedan tener, que sean adversarios, sino se han convertido en enemigos. Entonces la polarización se ha convertido en una manera de mantener viva la política, y eso le hace muchísimo daño al país y a la democracia. Entonces,
Óscar,
sí.
justamente en lo que usted comentaba hace un momento de la cordura que tiene el candidato y que también María Corina Machado, que es quien también acompaña al candidato, han comentado que tenderán un puente para los directivos, para los ministros, para el propio Maduro. E incluso uno ya escucha preguntándole a varios países si recibirían a Maduro en otro país, digamos, pensando en un exilio temporal posiblemente, en fin, con toda esa cordura del candidato, ¿usted cree que se siente una posibilidad de que Maduro respetara las elecciones tal como vengan el 28 de julio?
Bueno, pero es que yo creo que no quedaría otra alternativa, porque si no es mantener una gobernanza que está sobre una olla de presión. Y creo que en esta oportunidad no va a ser tan fácil como en otras oportunidades, de que se le llegue a no reconocer, por ejemplo, lo que las urnas vayan a decir el 28. Y además tenemos que recordar una cosa: González Urrutia, el embajador, que ha sido un gran diplomático, llega a donde está. Sin que estuviera en su camino, no lo buscó, o sea, no era un hombre de la política, no era una alternativa
Cuéntanos
que
eso,
estaba
¿cómo
por allí.
fue?
Bueno, en primer lugar, Edmundo González es un diplomático de carrera, fue embajador en varios destinos, hizo una carrera muy extensa de muchos años, fuimos buenos colegas, un hombre muy serio, muy tranquilo, un gran negociador. Y él, después que se retira de la diplomacia, él trabaja con la unidad en el área internacional. Y se da la situación de que en algún momento, cuando la unidad política iba a participar en elecciones, se creó el partido MUD. Y él, como estaba cercano a la parte de trabajo de la organización, en ese momento, pues entró en la directiva de ese partido. Bueno, ese partido se fue diluyendo, han pasado tantos años, tantas cosas, pero llegó un momento que prácticamente él quedó solo en el partido, porque tenía además la presidencia del partido. Y bueno, cuando se dio esta crisis, que no aceptaron a la señora Cori, que daba esa alternativa, él mismo lo ha contado, él ni lo buscaba ni se lo soñaba, y fue muy difícil convencerlo que aceptara, porque la praxis política nunca ha estado en su haber. Él mismo dice que nunca ha sido electo en nada en la vida. Creo que una vez lo eligieron en un centro estudiante donde estudiaba. Pero bueno, no es un hombre de esa parte de la política, más sí un hombre estudioso de la política internacional y que ha estado cerca de todo este proceso de buscar un regreso a la democracia en Venezuela. Bueno, entonces le tocó estar allí. Por supuesto, quien moviliza y hace que el país político se despierte alrededor de la candidatura para el cambio es María Corina Machado, que es la lideresa, una mujer que viene años trabajando por el país y que hoy día se convierte en la figura central. Y ella, con su ímpetu y con su apoyo a esta candidatura, es la que hace que esta candidatura esté en los niveles que esté, porque prácticamente no era un hombre de la palestra política ni se conocía. Conocía en los medios académicos, intelectuales, pero mismo hombre de la palestra política. El mundo viene siendo lo que tantas cifras se hablaba aquí. En Venezuela tiene que aparecer un outsider. Un outsider, un outsider, y apareció el outsider, que es el mundo outsider. Es un hombre de reconciliación, de mucho talante democrático, un hombre muy suave en su manera de expresar las cosas, y un hombre que no tiene ningún sentido de atropello, ni de apabullamiento, ni de tratar de posicionarse en el poder simplemente por razones de corte ideológico, político, o porque tenga un partido detrás. Entonces, bueno, se convirtió en esta gran alternativa conjuntamente con el liderazgo María Corina, y eso ha despertado una pasión en el país que es impresionante. Me han recorrido el país con muchas limitaciones, especialmente María Corina, no puede montarse en un avión, no la dejan pasar carretera, le hacen trancas, le quitan la gasolina, todo, y sin embargo, el país la está esperando. O sea, la gente tiene un gran entusiasmo en ese sentido. Entonces, volviendo a la parte inicial, yo te diría que yo aspiro y espero que el 28 tengamos un proceso electoral tranquilo, respetuoso, que si el resultado favorece a Edmundo González, el señor Maduro lo acepte, lo reconozca, que comience un proceso de transición para el cambio de gobierno, donde allí yo creo que se pueden resolver muchas de las aristas y las preocupaciones excesivas que tienen por parte del gobierno, que piensa que hay un proceso de persecución, que vienen juicios, que vienen. O sea, yo creo que en eso el mundo ha sido muy constante. Si nosotros rescatamos el Estado de Derecho, las cosas pasarán como tienen que pasar. Necesitamos un país que logre entender que el diálogo es la base de la sobrevivencia y que el país no está en capacidad de seguir en el marco de una diatriba como la que ha tenido hasta ahora.
Óscar, ya para terminar, fuera de la plaza pública, ¿usted conoce que el candidato ha tenido ya reuniones quizá con el propio Maduro o con asesores muy cercanos de Maduro?
Bueno, ahorita, en esta etapa que vive Venezuela, en los cruces de encuentros pueden ser de todos los que te puedes imaginar. El candidato ha tenido muchos encuentros con distintos sectores de la sociedad. No ha sido un candidato de tribuna. La tribuna la maneja María Corina. Él ha estado en algunos sitios en el país. Pero sí hay encuentros que se dan de distintas naturalezas, de actores políticos que están apoyando, de facilitación que hay. Entre algunos dirigentes importantes del gobierno con la oposición. Estados Unidos también llamó al gobierno de Venezuela a un diálogo en la que seguramente se está tocando el tema del 28 de julio. Y yo creo que eso es muy importante, es muy sano. Incluso se ha llegado a hablar hasta que los americanos podrían volver a abrir embajadas en Caracas, igualmente Caracas en Washington. O sea, son señales que yo creo que son importantes y que generan este ambiente de real de un cambio.
Bueno, Óscar, de verdad que muchísimas gracias por sus reflexiones y no me resta sino desear a Venezuela lo mejor para la tarea del 28 de julio. Esperamos tener muy buenas noticias.
Bueno,
Gracias
esperamos que
a
sea así, Doni.
Óscar
Gracias.
Hernández Bernalete, ex diplomático venezolano que nos acompaña en varios temas desde Venezuela.
Bueno,
Gracias,
muchas
Óscar,
gracias.
de nuevo.
Gracias. Y que lo que pase bueno para Venezuela, va a ser bueno para Colombia.
Gracias a su sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.